todos desde Moleculocos.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero.
Nos encontramos en el Colegio San Gabriel. Yo soy María y hoy estaré acompañada de mis compañeros de segundo de bachillerato para traerte experimentos, anécdotas y entrevistas con personas que están cambiando el mundo desde las clases. Este es nuestro primer programa, pero te invitamos a escuchar todos los siguientes desde www.radiosangabriel.es.
Que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, pues os digo cuando bebo.
¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el ADN? ¿Por qué brillan las luciérnagas? ¿O cómo las moléculas de chocolate pueden hacernos tan felices? Pues este es tu lugar. ¡Empezamos!
Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón.
Hola a todos, somos Laura García y Lucía Senjo. El tema que vamos a tratar hoy está muy relacionado con estas fechas tan especiales, en las que todo comienza a llenarse de magia, luces y tradición. Se acerca la Navidad, una época en la que las familias se reúnen, las calles se iluminan y el espíritu festivo se siente en cada rincón. Pero además de los villancicos, los regalos y las decoraciones, hay algo que no puede faltar en esta temporada: los dulces típicos que endulzan nuestros momentos más especiales. Entre turrones, mazapanes, polvorones y otros postres tradicionales, hay un protagonista que destaca y que nunca falta en nuestras mesas: el chocolate.
Este delicioso alimento se ha convertido en un símbolo universal de alegría y placer, y en Navidad cobra un papel aún más importante. Está presente en bombones cuidadosamente decorados, en tabletas para compartir, en bebidas calientes que nos reconfortan durante unos días fríos y en postres que siempre nos sacan una sonrisa. Sin embargo, el chocolate no es solo un dulce, es también un alimento con una historia fascinante, un proceso de elaboración único y muchos beneficios que quizás no todos conocemos. Por eso, hoy vamos a dedicar un tiempo a hablar de este manjar y todo lo que lo hace único y especial. Acompañadnos en este dulce recorrido.
En primer lugar, tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Creéis que el chocolate es saludable?
Seguramente muchos habréis pensado que no lo es, ya que desde niños nos han advertido que comer mucho chocolate es dañino para nuestra salud. Pero, ¿y si os decimos que existe el chocolate saludable o incluso que es beneficioso?
Para empezar, vamos a hablar sobre el cacao. El cacao es el fruto del cacaotero y es el componente indispensable del chocolate. El cacao destaca por contener un alto número de polifenoles, sustancias que se caracterizan por ser antioxidantes, por tanto, beneficiosas para nuestra salud. Para obtener el chocolate, los granos de cacao han de pasar por diferentes procesos: tostado, molido y prensado. Una vez prensado, el cacao se divide en dos: la pasta de cacao y la manteca, que la conocemos como grasa, las cuales se mezclan con azúcar y otros ingredientes para hacer el chocolate.
Pero, ¿cuántos tipos de chocolate conocemos? En principio son tres: el chocolate negro, el chocolate con leche y el chocolate blanco. Pero no todos ellos son igual de saludables. Que sean más o menos saludables dependen de su ingrediente estrella, el cacao. A mayor porcentaje de cacao, mayor número de polifenoles y, por tanto, más saludable.
Y como todos ya sabemos, el chocolate negro es el que tiene mayor cantidad de cacao entre los tres. Aunque el blanco lo consideramos como un chocolate, en realidad no contiene cacao. Sus ingredientes principales son la manteca, el azúcar y la leche, por lo que no es saludable. Mientras que el chocolate con leche lleva entre un 30 y un 50% de cacao. Pero lo que de verdad es saludable para nuestro cuerpo son los chocolates que contengan al menos un 80% de cacao.
Por todo lo comentado anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que el chocolate y el cacao son dos alimentos relacionados, pero diferentes, ya que lo realmente saludable no es el chocolate en sí, sino la cantidad de cacao que lleva. El beneficio del cacao se dedujo por unas investigaciones realizadas con indígenas, los cuales consumían cacao todos los días como ingrediente principal en todas sus comidas, ya fuesen infusiones, molido, mezclado con otros ingredientes. Este estudio se puede observar que estas personas al consumir este alimento tenían mucho menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias, e incluso menor probabilidad de padecer cáncer.
Esperamos que os haya parecido interesante todo lo que hemos hablado sobre el chocolate y el cacao y que os haya ayudado a entender mejor la diferencia entre ellos. Como hemos visto, el cacao natural tiene muchos beneficios para la salud, pero el chocolate que solemos comer lleno de azúcar y grasas no es tan bueno como pensamos. Así que ojo con lo que elegimos y comemos estas Navidades. Os recomendamos comer una onza de chocolate al día, pero ojo, que contenga más de un 80% de cacao, ¿eh? Gracias por escucharnos.
A continuación, os dejamos con la siguiente sección.
Bienvenidos de nuevo a Moleculocos. Soy Sandra Guijo y estoy aquí junto a mi compañera Alison Borge.
Hola Sandra, y un saludo enorme a todos los que nos estáis escuchando. En esta parte del programa os traemos algo muy especial, una entrevista con una persona que nos va a abrir los ojos al increíble mundo de la biología y la naturaleza.
Exactamente, Alison. Hoy contamos con la presencia del biólogo Pedro Villaseñor. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme, ¿vale?
Pedro, la biología parece haber sido una pasión desde siempre para ti. ¿Qué te inspiró a estudiarla y dedicarte a esta disciplina?
Bueno, aunque me veáis muy apasionado de la biología, yo en principio cuando terminé lo que sería vuestro segundo de bachillerato no fue para estudiar biología, yo lo que quería estudiar era medicina. Mi gran ilusión desde pequeñito era haber sido médico y en concreto cirujano, es lo que más me gustaba, porque yo pensaba que los únicos que podían curar las enfermedades eran los cirujanos. Uno va al médico, te manda unas pastillas, pero cuando uno realmente está malito, el que te cura era el que te mete en el quirófano y al final es el que abre y el que quitaba el órgano, no lo quitaba y al final el que nos ayudaba a estar bien. La biología surgió luego y una vez que empecé a estudiarla, pues efectivamente me encantó. Tanto que cuando llevaba 3 años estudiando, pude haberme pasado a medicina, pero decidí ya terminarla y terminar la carrera de biología. También al terminar la carrera de biología pude pasar a medicina, pero decidí ya que la biología yo creo que era mi futuro, ¿vale? Y por eso estoy aquí ahora.
Desde un punto de vista biológico, el chocolate es irresistible para muchos. ¿Qué lo hace tan especial para los humanos?
Hombre, me ha encantado ese estudio que habéis hecho, habéis buscado sobre los indígenas que han estado buscando vuestras compañeras, pero se sabe desde que un niño está dentro de la madre, uno de los productos que más le llega por placenta y por cordón umbilical, es decir, por la sangre de la madre, es el azúcar. Es uno de los primeros productos que consumimos. Por eso la mayoría de las personas nos encanta el azúcar y es uno de los sabores que más aceptamos desde que nacemos. Incluso la leche materna, cuando nos están amamantando nuestras mamás, tiene también lactosa, que es dulce. Entonces, el dulce siempre nos acompaña. ¿Dónde encontramos el dulce? Pues lo encontramos en el chocolate. Y efectivamente, pues, nos causa satisfacción. Incluso hay estudios que dicen que afecta a nuestro sistema nervioso y nos da placer. Y hay gente que no puede pasarse un día sin tomarse un trocito de chocolate, porque ese día es que se encontrará mucho mejor. Con lo cual yo creo que, como habéis dicho, el chocolate en las dosis adecuadas y siempre chocolates, como habéis dicho, más saludables, no es que los otros no sean saludables, sino que sus composiciones químicas los hacen un poquito peores, yo creo que puede estar muy bien para nuestra salud.
Y últimamente hemos visto avances significativos en biología. ¿Qué descubrimiento reciente consideras el más emocionante o prometedor?
Uno de los que ahora mismo hay muchísima investigación y yo creo que de aquí a un futuro... Y yo creo que lo vais a ver vosotros, estará en el top 10 de los avances es el día que el cáncer se pueda curar, pero cualquier tipo de cáncer. Ahora mismo hay investigación a todos los niveles, se está invirtiendo muchísimo dinero en este tipo de investigaciones y todos los días tú vas a revistas científicas y lo que ves es un avance contra el cáncer de pulmón. Ayer salió, por ejemplo, en un programa de estos de televisión, un español que está trabajando en un estudio sobre el cáncer de pulmón que está muy avanzado para la prevención y el tratamiento. Y cada día salen cosas sobre el cáncer de páncreas, el cáncer de estómago, los tumores cerebrales. Yo creo que ahí va a estar el futuro y dentro de unos años se reirán de que nosotros no éramos capaces de combatir el cáncer y había muchísima gente que moría de cáncer. Yo creo que por ahí van a ir muchas de las investigaciones, aunque hay un poco de todo en el mundo de la ciencia en estos momentos.
Hablando de desafíos, ¿cuál crees que será el mayor reto o misterio que los biólogos del futuro tendrán que enfrentar?
Uy, me haces una pregunta, esa sí que, esa me la tenías que haber pasado antes, esta no la esperaba yo. ¿Dónde está el reto del futuro de los biólogos? Pues no lo sé ahora mismo. Hay una ciencia ahora mismo que está avanzando mucho, que es la biotecnología. Es decir, el uso de seres vivos para avances y utilizar sobre todo a los microorganismos en terapias, en tratamientos, yo creo que será también ahí uno de los grandes futuros de la biología, pero asociada a la tecnología. No sé qué papel cogerá aquí la inteligencia artificial en todo esto. Creo que algo le va a tocar también, algo le va a tocar. Precisamente los dos premios Nobel de física y de química que han dado este año, de medicina, perdón, y de física yo creo que química también, han estado basados en estudios basados en uso de inteligencia artificial y ya están dando premios Nobel de medicina, con lo cual ahí va a estar también el futuro de la biología.
Bueno, y la evolución nos muestra maravillas constantemente. Según tu experiencia, ¿cuál es el ejemplo más sorprendente o fascinante que conoces?
¿De evolución? Joder, pues lo más fascinante son aquellos seres vivos que precisamente no han evolucionado, que se han quedado ahí atascados en la evolución, que nos han dado muchas pruebas de que realmente existe la evolución. ¿Conocéis un animal que os expliqué en cuarto de la ESO, que tiene una mezcla de todo? ¿Recordáis cómo se llamaba? Que vive en las aguas de Australia, en una zona muy concreta, que hay una serie de dibujos animados con su nombre, o bueno, el personaje principal está basado en él, es el ornitorrinco. Pues bien, ese es un animal, vamos, que tiene características de ave, características de mamífero, características de reptil. Esos son para mí los más alucinantes y siguen aquí estando con nosotros. Esos especies de eslabones perdidos que todavía continúan vivos en la Tierra para mí son alucinantes y fascinantes.
Hay tantos misterios aún sin resolver en biología. Si pudieras elegir uno, ¿cuál te gustaría que la ciencia respondiera?
Yo ahora mismo el de las enfermedades, lo he dicho antes, el tratamiento de enfermedades, que hay mucha gente que sufre con esto del cáncer tal, para mí sería una de las cosas que habría que meter ahí dinero, investigar y que seguro que aparecerán luego enfermedades nuevas, pero por lo menos que esta ya no cause tantas muertes como han causado otras, que luego los tratamientos pues han hecho que esta gente no muera de estas enfermedades.
Y en cuanto a descubrimientos recientes, dejando de lado al cáncer, ¿cuál dirías que ha sido el más impactante o inspirador para la comunidad científica?
Uf, ¿desde el punto de vista de la biología o desde el punto de vista de la física, la química? Yo ahora mismo, fíjate, no es ni de biología, ni de física, ni de química, pero yo no sé dónde vamos a llegar con esto de la inteligencia artificial. Y lo está diciendo un biólogo. Que aquí estuviese un informático, estuviese un físico. A mí eso de la inteligencia artificial creo que está muy bien, pero no sé qué futuro nos va a deparar. No sé qué futuro nos va a deparar, porque está aprendiendo demasiado rápido. Igual que nosotros estamos calentando la Tierra demasiado rápido y se nos está descontrolando, la inteligencia artificial aprende todos los días de todo lo que le vamos preguntando y pidiendo. Y creo que va aprendiendo a gran velocidad. Espero que haya un momento, que no haya un momento en el que ella por sí sola empiece a funcionar sin que un humano esté detrás. Sería súper peligroso y nos estaríamos metiendo ya en películas de ciencia ficción como la de la sintonía.
Imaginemos el futuro. Si pudieras predecir cómo sería la biología en 50 años, ¿qué crees que estaríamos estudiando o descubriendo?
Estudiando, estaríamos estudiando muchas de las cosas que estáis estudiando ahora. Porque incluso muchas de las que yo os explico ahora son cosas que se han descubierto hace 100, 150 años, ¿vale? El futuro, pues yo creo que habrá mucho cambio en la genética, mucho cambio todo lo que aporte la biotecnología. La bioquímica aportará poco, yo creo que ya las moléculas las tenemos bien conocidas y sabemos cómo funcionan. Aparecerán moléculas nuevas, porque el hombre es capaz de crear moléculas nuevas, de ahí están los tratamientos para las enfermedades. Más o menos lo veo por ahí. Pero sigo viendo a los alumnos de segundo de bachillerato dentro de 50 años estudiando las leyes de Mendel todavía, ¿eh? Y estudiando el concepto de gen y estudiando la estructura del ADN, y no creo que vaya a cambiar mucho en estos 50 años.
Pues Pedro, ha sido un verdadero placer contar contigo hoy. Nos has enseñado muchísimo y seguro que has despertado la curiosidad de muchos de nuestros oyentes.
Y con esto cerramos esta sección tan especial. Muchísimas gracias, Pedro, por compartir con nosotros tu tiempo y conocimientos.
Y a vosotros, gracias por acompañarnos una vez más. No os vayáis porque el programa no acaba aquí. Damos paso ahora a nuestros compañeros con la siguiente sección.
A mitos científicos al aire. Somos Mica y Marta y hoy derribaremos algunos mitos curiosos sobre la ciencia que mucha gente sigue creyendo. Primer mito: el agua conduce la electricidad. Pues no exactamente, el agua pura no conduce la electricidad. Lo que la hace conductora son las sales minerales que contiene. Segundo mito, los humanos tenemos solo 5 sentidos. En realidad tenemos más de 5 sentidos, además del tacto, gusto, olfato, vista y oído, existen otros como el equilibrio, que está controlado por el sistema vestibular, la propiocepción, que es la percepción de las partes del cuerpo, y la nociocepción, que es la percepción del dolor.
Tercer mito, las neuronas no se regeneran. Antes se creía que las neuronas no se regeneraban, pero hoy sabemos que en zonas del cerebro, como el hipocampo, que es la parte del cerebro que tiene un papel crucial en el almacenamiento y la organización de la memoria a largo plazo, ocurre neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas. El cuarto mito. Es un mito común decir que los óvulos son fecundados, cuando en realidad la fecundación no ocurre en el óvulo, sino en una estructura particular llamada ovocito, ya que el óvulo es el gameto femenino maduro, es decir, la célula que ha completado su proceso de meiosis, por lo que ya no puede ser fecundado. La flor que se abre en el centro de tu corazón. Después de estos 4 mitos, esperamos haber aclarado vuestras dudas sobre estos mitos para no volver a repetir estos errores.
Llena de luz, llena de color, es el campo, el pueblo, tu ciudad, tu nación, es el mundo, es el universo, un lunar en tu alma y tu voz, una flor que se
Muy buenos días a todos. Os damos la bienvenida a nuestra sección. ¿Sabías que...? Yo soy Miriam Sánchez y estoy aquí con mi compañera María Martínez. Y vamos a contar algunas curiosidades relacionadas con la ciencia. ¡No os lo perdáis! Bueno, pues el otro día estaba leyendo una revista en la que explicaba que el agua caliente se congela más rápido que el agua fría.
¡Hala! ¿Pero cómo es eso posible?
Pues esto se debe a un efecto llamado Pemba, ya que fue descubierto por Erasto Pemba. Y aunque suena súper raro, pasa de verdad. Si pones agua caliente y agua fría en el congelador, el agua caliente se congela antes.
¿Pero en qué se basa ese efecto?
Pues hay varias teorías. Una dice que el agua caliente pierde energía más rápido porque se evapora. Y otra, que al estar caliente, se mueve diferente y crea corrientes que ayudan a enfriarse. O sea, el agua caliente va súper rápido para poder llegar antes al hielo.
¡Qué locura! Pues yo hace un tiempo vi un documental en el que algunos investigadores decían que el espacio huele a barbacoa.
¡Hala! ¿Pero y cómo es eso?
Pues mira, el olor viene de unas moléculas llamadas hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se forman cuando las estrellas mueren y explotan. Esta molécula se mueve por el espacio y ayuda a que se creen nuevas estrellas.
A ver, bueno, yo tengo muchas preguntas. ¿Eso cómo se sabe si en el espacio no se puede respirar? ¿Y cómo se describe ese olor?
A ver, ¿alguna vez has estado en una barbacoa en la que los que cocinaban no lo hacían muy bien? Pues es un olor muy parecido. El traje del astronauta, al volver del paseo espacial, huele a una mezcla entre carne quemada, metal caliente y hasta chispas de soldadura. Vamos, un mix raro pero potente. Y aunque no se puede respirar en el espacio, ese olor se queda pegado y no sale ni con lejía.
¡Qué curioso! ¿Sabes que hace poco salió una noticia desde Inglaterra que decía que las vacas tienen mejor amiga?
Ahora que lo dices tiene sentido, ya que son muy sociales y emocionales.
Cierto, llegan a crear vínculos muy fuertes con otras vacas. Así rollo mejores amigas. Y si se paran, se estresan un montón, les sube las pulsaciones, mugen más y como que están muy nerviosas. Sin embargo, si las dejas juntas, están más tranquilas y felices y producen hasta más leche.
O sea que las vacas también tienen su drama de amistad, ¿no? Como nosotras.
Básicamente.
Pero ¿sabes la noticia que más me sorprendió de todas? Hace unos días leí un artículo que decía que las abejas tenían superpoderes para reconocer a los humanos.
¿Cómo que superpoderes? A ver, ya sabía que podían volar, pero no me esperaba que fueran tan increíbles.
Pues sí, lo son, ya que a pesar de su pequeño cerebro, son más listas de lo que parecen. A ver, esto no es un superpoder como tal, pero tiene una increíble habilidad para reconocer patrones y con esto pueden identificar las caras como si fueran Sherlock Holmes, siguiendo las pistas, pues igual.
Ay, pero ¿qué tipo de patrones crean?
Pues su cerebro es capaz de analizar las partes claves de tu cara, como los ojos, la nariz, la boca, y se quedan con esa información. Vamos, que si las molestas, te fichan y te buscan. Lo mejor es dejarlas tranquilas. Nunca subestimos a una abeja, ya que son pequeñitas pero matonas. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de ¿Sabías qué? Esperamos que hayáis aprendido un montón y recordad, el mundo está lleno de misterios esperando a ser descubiertos por mentes curiosas como las vuestras.
Y así llegamos al final del primer programa de Moleculocos, explorando el increíble mundo de la ciencia y dejando que nuestra curiosidad nos guíe.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo para que estemos juntos.
Hoy hemos visto el chocolate saludable, mitos y curiosidades de la ciencia y hemos podido hablar con Pedro, biólogo y profesor nuestro. Esperamos que hayáis aprendido algo nuevo y que os hayáis divertido tanto como nosotros.
Tu saliva, mi saliva.
Física o química.
Recordad que podéis escuchar este y otros programas en www.radiosangabriel.es. Nos vemos en el segundo programa en enero a la vuelta de Navidades.
Cada vez me importas menos, pues lo digo cuando bebo, aunque sienta que me
muero. Hasta la próxima, Moleculocos.
Medicina alternativa.
química.